contatto telefonico.
Escuchamos, amigos, a María Corina Machado, la líder opositora que reapareció públicamente el sábado en una manifestación multitudinaria en Caracas contra la reelección de Nicolás Maduro en los comicios del domingo 28 de julio. Recordemos que Machado había anunciado que pasaba la clandestinidad porque temía por su vida. Este sábado se produjo esta protesta, esta concentración contra el gobierno de Maduro y posteriormente también hubo manifestaciones chavistas para apoyar a Maduro en su reelección, que fue confirmada nuevamente por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en el país caribeño y tomamos ya contacto en vivo con el periodista Omar Lugo en Caracas. Ustedes lo pueden ver también, estamos en contacto y lo pueden ver a través de YouTube y en los canales del interior y obviamente en Radio Universal. Bienvenido a 970 Noticias, Omar, gracias por acompañarnos, buen día.
Gracias a ustedes. Buen día desde Caracas.
Buen día. Omar, ¿cómo se puede analizar lo que ocurrió el fin de semana con esta multitudinaria marcha de la oposición, con la reacción del gobierno de Maduro, quien anunció que hay 2.000 personas detenidas? Ya había dicho la semana pasada que iba a construir o iba a instalar dos cárceles de máxima seguridad para los manifestantes en contra del gobierno, y ahora con nuevas manifestaciones de la comunidad internacional, sobre todo en Europa, reclamándole a Maduro que publique las actas y que haya transparencia en lo que fue la votación del domingo 28 de julio. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer de estos últimos acontecimientos, Omar?
Bueno, fue una aparición sorprendente a la de María Corina Machado, considerando que en las últimas horas el gobierno de Nicolás Maduro había recrudecido, mejor dicho, la persecución contra opositores. Según cifras de Foro Penal, que es una ONG de defensa de los derechos humanos, van identificados y contabilizados 988 presos en estas manifestaciones, de ellos 66 adolescentes, y muchas de estas personas han sido detenidas cuando regresaban de manifestaciones pacíficas. Otros han sido inclusive dirigentes políticos, varios alcaldes en ejercicio, activistas de los derechos humanos, abogados que iban a ayudar a defender a los prisioneros, están entre los detenidos. Estas personas, inclusive algunos, han sido apresados por comandos especiales sin identificar, hombres con capuchas, vestidos de negro, con armas largas en operaciones comando, que han allanado viviendas y automóviles, atrapado a estas personas sin fórmula de juicio, digámoslo así, y sin órdenes de aprehensión. Uh-huh. Esto confiere a la situación, al entorno, para los opositores, un clima de miedo, porque también te pueden quitar el celular en la calle cuando estás, revisan si tienes videos que ellos consideran comprometedores, por ejemplo, de manifestaciones o de algunos de estos que ocurrieron, estos hechos que ocurrieron durante la semana. Ellos te pueden acusar de ser un terrorista, inclusive. Y de hecho, el propio gobierno ha dicho que los cargos para los manifestantes incluyen terrorismo, traición a la patria y fascismo. Presentaron un video en estos días en una de estas cárceles que mencionas, donde los presos son obligados a dar el saludo de Chávez vive y son puestos en fila india. El problema con todo esto es que el gobierno dice que en realidad no son manifestantes opositores ni presos políticos, sino que son vándalos que fueron capturados mientras atentaban contra el patrimonio del Estado, el patrimonio público. Es decir, aquí no hay términos medios, términos que tampoco existen para esta hora por lo menos, para una posible negociación para resolver este conflicto de una manera civilizada, democrática, pacífica y electoral.
Maduro sigue teniendo el claro apoyo y respaldo de la Fuerza Armada de Venezuela, pese a los reclamos de la comunidad internacional y a gobiernos aquí en América Latina y, por ejemplo, Estados Unidos también, que han manifestado que hay una evidencia clara sobre una abrumadora victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones, tomando en cuenta las actas publicadas por la oposición. Pese a todo esto, Maduro se mantiene en el poder, y hablábamos más temprano aquí en la radio que lo mismo ocurrió en 2018, en la última elección, en la que incluso hubo una reacción más rápida quizás o más amplia de la comunidad internacional cuestionando la elección de Maduro, y así todo Maduro se mantuvo en el poder por 6 años más. ¿Cómo ven la situación ustedes allí? ¿Es difícil que se produzca un cambio o un recuento de votos o una nueva elección? Y la situación, todo da a entender, o todo aparenta que se va a mantener de la misma forma, ¿no?
Claro, respecto a 2018, una gran diferencia que es que aquella vez la oposición tradicional no tenía candidato electoral. Había algunos candidatos permitidos por el propio gobierno. Claro. Venezuela es lo que llaman los analistas, los politólogos, una autocracia electoral. Uh-huh. Es decir, un tipo de sistema donde se permite una elección controlada para dar algún patín, un tinte de democracia. Uh-huh. Ahora sí había un candidato único y ellos se las arreglaron para tener copias de las actas de los en los sistemas de votación de este candidato. En todo caso, lo presentaron como prueba, lo que califican como una prueba del triunfo opositor. El punto es que para dirimir esto habría que hacer un reconteo físico de estas actas de votación con supervisión internacional de partes no involucradas, con neutrales, y que este reconteo sea aceptado por todo el mundo.
Tú dices de la que presentó la oposición, ¿verdad? Porque también hay que eso te iba a preguntar, ¿cómo se verifica que las actas presentadas por la oposición también son reales? Son
fehacientes. Bueno, porque la oposición insiste en que son facsímiles, son escaneos uh-huh. de las actas que ellos recogieron en cada mesa de votación firmada por los testigos de los partidos que apoyaron a la oposición. A cada parte le corresponde una acta. Es como cuando firmas un contrato de un carro o claro. de un apartamento, ¿no? Te quedan dos ejemplares de un mismo tenor, como dicen los abogados. Así pasa con este material. La oposición dice que esto tiene validez legal, pero el gobierno dice obviamente que no. El punto allí es que en el pasado el chavismo, en el triunfo ese de 2018, argumentaba que sí, que ellos tenían copias de las actas de votación escaneadas y las habían subido al portal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, lo que valía en 2018 para el chavismo no vale ahora. En las últimas horas han aumentado las demandas, las peticiones para que el gobierno cese la ola represiva, la captura sin fórmula de juicio de opositores y la persecución en general que ha venido creciendo. De hecho, la manifestación de María Corina Machado el sábado fue sorprendente porque tuvo bastante gente, pese a que no es fácil comunicarse entre sí para los opositores, porque la policía te puede confiscar los teléfonos celulares y según los mensajes, los chats que tengas allí y los videos te pueden meter preso acusado de terrorista.
Omar, el expresidente de Colombia, Iván Duque, en su cuenta de X, divulgó la información de que el Tribunal Supremo de Justicia estaría estudiando la posibilidad de declarar nulas las elecciones, tomando en cuenta el ataque cibernético, ¿no?, que sufrió el Consejo Electoral y de alguna manera al anular estas elecciones congelaría un poco la situación y le daría a la comunidad internacional una historia de decir, bueno, estas elecciones no valen, pero vamos a hacer otras en algún momento para eliminar este tema. ¿Eso trascendió allí en Venezuela? ¿Cómo lo ven?
Sí, eso es en las últimas horas está en la discusión. El Tribunal Supremo de Justicia, para ponerlo un poco en contexto, responde a los intereses del chavismo. De hecho, directamente nunca ha metido un fallo en contra del chavismo en las últimas décadas. Maduro acudió al Tribunal Supremo para que dirima la situación electoral, pasando por encima con otro poder real, que es el Consejo Nacional Electoral.
Que también es chavista,
¿no? Eso que dice, sí, también. Eso que dice el expresidente colombiano es algo que ha estado discutiéndose en las últimas horas y que podría plantear varios conflictos adicionales. Por ejemplo, el desconocimiento de una elección que reclama en una de las partes, que es la que se dice triunfadora, que es la oposición. Hay un punto fundamental para ustedes, se los recuerdo. Esos temas de discusión son muy difíciles de debatir públicamente porque en Venezuela hay censura y hay autocensura. Un programa como este, donde gracias por invitarme, se podrían debatir esos asuntos, no existe en Venezuela. De hecho, en la última semana se silenciaron los pocos espacios que había de discusión o de en vivo, en las radios abiertas y la televisión mucho menos. De modo que no hay espacio de debate para que la opinión pública pueda tomar una determinación o hacerse una idea de esto y actuar en consecuencia. Por ejemplo, que decida apoyar o no una posición o candidato. Porque aquí hay ahora mismo una sola verdad imponiéndose desde el gobierno como la que ellos dicen que es la única aceptada. De modo que ojalá se abran periodos de negociación, salidas posibles con la ayuda de estos expresidentes y presidentes de países amigos. La Unión Europea acaba de emitir un comunicado, ustedes saben, pero el gobierno acaba de responder en voz de su canciller Iván Gil, que no metan las narices aquí, que no tienen nada que buscar acá y que ya se cumplieron no sé cuántos años, 200 creo, de la batalla de Junín, que fue una de las que selló la independencia, queriendo decir que ellos se consideran más allá de cualquier discusión el verdadero poder en Venezuela.
Omar, hay esto que tú mencionabas, ¿hay expectativas sobre lo que pueda ocurrir con estas gestiones de otros países, como por ejemplo Brasil, Colombia, Chile, que están tratando de gestionar para, Chile no, México, debí decir, para que haya una negociación en política en Venezuela para poder salir de esta situación nuevamente de crisis política y social? ¿O ya por parte de, digamos, de la ciudadanía o de líderes opositores no hay esperanza en ese sentido? Y lo otro es, ¿qué puede pasar ahora con Corina Machado y con Edmundo González?
Sí, la esperanza sería que esto no llegue a mayores, que se termine entendiendo que es un proceso electoral enmarcado en la Constitución pacífico, democrático, uh-huh. y que los procesos hay que respetarlos. Es lo que ellos han afirmado, diciendo que hay una ley de procesos electorales, una ley orgánica que es muy clara, donde dice que tienen que ser presentadas las pruebas, las actas, después de un periodo de 48 horas tras una elección. Nada de eso ha ocurrido. La intermediación de estos países podría tal vez sentar a las partes, en este caso sobre todo al gobierno, a buscar escuchar al otro lado, que es el gran problema que existe aquí. Hay una irreductible posición de negar la existencia del otro, uh-huh. de aceptar la posibilidad de que haya o no una disidencia. Eso está en el tapete en Venezuela, que según las clasificaciones internacionales se acelera el paso a una autocracia cerrada, donde estaría más alineada con Rusia, con Irán, con China, con Cuba, y no estaría en el concierto de países americanos o de las democracias occidentales, que son las que le piden que haya una solución y una tolerancia. Ahora, para ustedes, algo que siempre menciono en estas conversaciones, sí. como países amigos en América, es un tema de política interna lo que ocurre en Venezuela, porque la expectativa es que la economía siga agravándose, que haya menos oportunidades de empleo, de inversión, y además el desaliento colectivo que predomina a estas horas entre muchos opositores y mucha gente que ni siquiera es opositora, sino que no va para ningún lado, uh-huh. es que esto se va a complicar, está buscando irse a nuevos destinos, sobre todo los jóvenes, y también muchos de estos jóvenes que se sienten amenazados por las amenazas de mayor represión solamente porque marcharon en defensa de lo que califican como un triunfo de la oposición.
¿Ustedes cómo ven desde allá justamente la reacción de la diáspora venezolana, ¿no? De todos los compatriotas tuyos que están viviendo en otros países? Acá en Uruguay hay una comunidad bastante importante de venezolanos, y de hecho ha habido protestas en los últimos días, el fin de semana también, reclamando justamente contra la reelección de Maduro y la confirmación por parte del Consejo Nacional Electoral. Vos decís que hay expectativa de que más gente se siga yendo de Venezuela por esta situación económica. ¿Cómo ven ustedes las reacciones en el mundo? Corina Machado decía, llamaba a los venezolanos en otros países a seguir manifestándose.
Sí, lo de la posible diáspora fue detectado en las encuestas días antes de las elecciones, donde se establecía que entre un 10, 12, hasta un 20% de los venezolanos, según la encuestadora, sí. está dispuesto a irse o a pensar irse. Eso significaría 2,5 millones de personas más saliendo por América.
De las que ya se fueron, de los millones que ya se fueron, claro.
Los que estarían dispuestos a irse se sumarían los casi 8 millones claro. que ya son clasificados como migrantes y refugiados por ACNUR, en un portal que se llama R4B, la Red por los Venezolanos, donde está esa contabilidad específica y donde me di cuenta que Uruguay tiene ya más del 1% de su población conformada por venezolanos. Uh-huh. Ahora bien, esa expectativa de que en estos países el interés crezca es una posibilidad para que haya una negociación, porque ¿qué pasa? Muchos de estos países que han abierto los brazos a los venezolanos, cosa que no se deja de agradecer, también sienten sus propias presiones internas en los sistemas de salud, de educación y de asistencia social por esta avalancha venezolana, especialmente Colombia, donde viven 2,900,000, que se calcula claro. ya, y Perú, Estados Unidos, para que tengan una idea, después de los mexicanos, la cantidad de migrantes indocumentados, la mayor nacionalidad es la de venezolanos. Eso te ilustra cómo es un problema creciente, pero también para el país es un problema creciente porque se ha descapitalizado de recursos humanos, de gente formada. Sí, sí. Para que tengan una idea, según Pew Research de Estados Unidos, el 64% de los migrantes venezolanos en Estados Unidos tiene educación superior en grado y posgrado. Eso te explica, te dice cómo va a ser difícil reconstruir el país, por lo cual es necesario que regresen miles de personas en un ambiente que sea distinto. Y eso, por cierto, prendió mucho en la campaña electoral opositora porque apeló a lo emocional, claro. al mensaje de reunificar a la familia, de que este país tiene recursos pero que está mal manejado y que debería construirse un mejor futuro. Eso es lo que está en el entorno ahora de un país que podría caer en un abismo mucho peor, como el de Cuba, por ejemplo, o a un país que pueda iniciar la reconstrucción entre la aceptación de las partes, de todos, la convivencia, la tolerancia y la reconstrucción pacífica.
Bien, Omar Lugo, periodista venezolano, en vivo desde Caracas. Muchas gracias, Omar, por este contacto con Radio
Universal. Gracias a ustedes, espero haber sido útil. Bendito Uruguay, mi Twitter, @ Omar Lugo. Allí hay algún material que he publicado en otros medios, en Clarín de Argentina, en The Yeti de España, y podrían ampliar algunos de estos conceptos. Un abrazo, buenos días y gracias por todo.
Gracias. Chau.